La verdad, el mes pasado estuvimos, si se dieron cuenta, en un trote impresionante. No nada más Yom Tov, Yom Tov combinado con Shabbat. Unos me reclamaron, mis jajangos y Birch, la bañada, qué onda, o sea, estaba de locos. Fría, el agua para bañarse, etcétera. Elul, Rosh Hashanah, Kippur, hacer de metro suba al medio, Kippur, Shemini Atzeret, Simchat Torah, chocolate, Sukkah, vieron todo lo que hubo el año pasado, intensivo, impresionante.
Lluvia.
Lluvia.
Y todo impresionante.
De locos el ambiente, ¿no? Pero Baruch Hashem, estuvimos en un mes espiritual fuertísimo. Llegó ayer un alumno en mi midrash y me dice, oye, yo sí te voy a decir algo, ¿sabes qué? Yo les dije un Pele Yoetz. El Pele Yoetz trae, es un libro, que la persona en Kippur o Rosh Hashaná que recibiera una mitzvah nueva. Uno tiene que ser teshuva, pero recibe una mitzvah nueva. Yo creo que lo escucharon, es algo famoso esto. Pero el que no pudo hacer una cosa nueva, o sea, aunque sea una cosa nueva, su Elul y su Rosh Hashaná y su Kippur, sí le sirvió, pero no hizo todo el efecto posible, porque Kippur y Rosh Hashaná es un momento al año de que debes de cambiar, aunque sea en una cosa, ¿no? Entonces, me dice, la verdad, yo escogí una cosa en Kippur, y llevamos después de Kippur en este mes, un par de semanas después de, o una semana después de, casi después de Simchat Torah, y ya no puedo hacer lo que yo decidí hacer y planeé hacer en Kippur nuevo para el año próximo. Así me dijo un alumno ayer. Quiere decir que hay gente que recibió no hablar la sonará. Hay gente que recibió no decir groserías. Hay gente que recibió hacer netilat yadayim. Hay gente que recibió tal cosa. Pasa una semana y no pudo. Me puse a pensar, yo me volví loco, dije, ¿qué es esto? No entiendo yo. Ni una cosa, después de este bombardeo espiritual del mes pasado, ¿pudiste cambiar? La respuesta, ¿saben cuál es? En la tefilá, cambiamos y decimos algo nuevo. ¿Se dieron cuenta? ¿Ves? Mashiva Ruach, está esperando a ver si se acuerdan, a lo mejor no lo dicen. Pero cambiamos de morir a tal. Todavía no se dice. A Mashiva Ruach. Un morir a Geshen. Cambiamos. Apenas. Cambiamos. Nuevo. Pero los Hajamim no nos ponen las cosas así nomás. Hay algo de fondo. Vamos a explicar un poco la mística de este asunto. ¿Por qué en ese momento cambiaron? Uno de los comentaristas explica, o varios comentaristas explican. Mashiva Ruach, traducción es cuando sopla el viento, morir a Geshem, y que sopla el viento y que caiga la lluvia, contestan Libraja con Beraja, ¿no? La explicación es, tú tuviste hace un mes de bombardeo espiritual, pero hay un problema. Estamos empezando el año. Y la vida cotidiana, el materialismo, la chamba. Ustedes muchos no trabajaron, muchos están así light en la casa, con la familia. Pero la vida cotidiana mete otra vez a la persona en la costumbre que tenía el año pasado y hace que se olvide sus cosas espirituales. ¿Cuál es la clave de esto? ¿Dónde está la señal? Mashiva Ruach. Sopla el viento, explícanos a Jamín. Mashiva Ruach. Cuando sopla el viento, pero hay quien explica, Ruach, viento, la raíz, el que sabe bien hebreo, hebreo, es, ¿cuál es el Shoresh? Ruach es el Shoresh, ¿qué es la palabra? Podría ser la palabra Ruhani. Ruach es viento, o puede ser Ruhani, espiritual. Cuando Mashiva Ruach, cuando sopla el viento, y ya se fue este mes espiritual, se llevó la espiritualidad con el viento, hay un problema. Empieza el mes que viene, este mes, si se fijan, hoy es Rosh Chodesh, y si se fijan en el calendario, no hay una sola fiesta en todo el calendario. Este mes es en blanco. ¡Bum! Barrido. Cuando Mashiva Ruach, cuando sopla el viento y se lleva lo espiritual, ¿qué sigue?
Geshem, la lluvia.
Morir a Geshem, baja la lluvia. La siguiente explicación es morir a Geshem. Baja el Geshem, la lluvia puede ser también explicada como la son Gashmi. ¿Qué es Gashmi en hebreo?
Espiritual.
Material. Material. Cuando Mashiv Arruah con sopla bien se lleva lo Ruhani, morir a Geshem, baja todo el materialismo. Ahora sí, esa es la clave, ¿no? Qué bonito. ¿Cuánto vale esta explicación? Baja el materialismo y eso es lo que te puede, esa es la respuesta a mi alumno este. Eso es lo que te puede llegar a sacar de tu nivel espiritual que tenías o que decidiste en el mes pasado. Acuérdense, todo el mundo estaba en Neilá, ¿se acuerdan cómo se sentía? Ya va a volver a ser Neilá otra vez. Ya va a ser Rosh Hashaná. ¿Se acuerdan de la prueba? Hoy di en el Midrash, di una plática. Les dije, hoy no voy a hablar de Noah. Todos los jueves hablo 15 minutos. Estudiamos de Amarato, las clases, los Shivim. Hablo 15 minutos de Perasha. Les dije, hoy no hablamos de Noah. ¿Saben por qué? Porque no hemos hablado de Bereshit. Ya estamos en el arca de Noé. De locos. O sea, ¿te diste cuenta que Bereshit no la agarramos? O sea, para decir Perashá con Targum me volví loco.
En un día dijimos las dos.
Targum, te volví Targum. Hay una mitzvá de decir dos pasuk y un Targum. No podía terminar. O sea, impresión. Bereshit se fue. Dijo, hoy no voy a hablar. Bereshit, creación del mundo, Adán y Eva. ¿Qué pasó con eso? Por el tiempo, como estuvo muy pegado, muy cercano.
Acabó la fiesta y empezó a hablar.
La única que no tiene tiempo.
No, sí tiene tiempo. En este año en especial, en este año, lo que pasa es que es más larga, es larga, pero en este año cayó, ya ves que en este año va a estar el calendario medio movido. Fíjate, este año bisiesto, fíjate y vas a ver. ¿Sí? Como ahorita. Entonces, no hubo tiempo de masticar. Vamos a hablar de Bereshit. ¿Les gustó? Pero no les voy a dar clase de Bereshit, pues no estamos dos días hablando de Bereshit. Voy a hablar de un punto de Bereshit y otros puntos más, a ver si alcanzamos.
La persona que dijiste que perdió,
sí.
No lo puede recuperar, por ejemplo, la mitad
ya,
que se comprometió.
Ya me ocupé de él, no te preocupes. Ya,
¿se puede recuperar la mitad?
Sí, pero quiere decir que está difícil y escogió algo que él no podía aguantar este tote. Entonces, cambió de cosa, también empezó una cosa nueva que calculamos que sí la iba a poder hacer. Bereshit, capítulo Bet, Gimal, Pasuk He. Increíble. Dios crea el mundo. Les voy a hacer una pregunta. ¿Qué edad tenía Aham Jaime, que tú eres así muy picudo? ¿Qué edad tenía Adán y Eva cuando Dios los creó?
Nada.
¿Nada?
Un día.
No, fue todo en un día.
Pero... Repetimos. ¿Qué edad tenía Adán?
Y era como una persona adulta, ¿no?
Joven, ¿no?
O sea, ¿qué tipo atínale al precio?
Yo digo, cero, porque fue una creación.
¿Eh?
Un día y tenían. Espérame, tenían un día.
En el día. Todo ocurrió en el día.
¿Cómo que era? No creo. ¿Cómo que se veían?
Nada.
Adán lo nació bebé, así, a la rubra. ¿Qué día creó Dios a Adán y Eva?
No. ¿Cómo? El quinto día.
¿El quinto día? ¿Dónde estudian? No entiendo yo. ¿No estudiaron? ¿Eh?
El sexto.
¿El sexto?
No, yo no estudio. Ella trabaja.
No. No, o no estudian, o ¿dónde estudiaron? O sea, ¿en qué día?
Ya tenía 6 días el hombre.
No, el sexto día lo crearon. Chuada. Con más Bereshit. Yo creo que. ¿Sabes? ¿Nunca dudes que Adán y Eva los crearon el sexto día?
No, pero ¿cuántos años tenía? No sé. Nunca lo vi.
Yo vine a dar clases hoy de lo que no has escuchado. Lo que escuchas es que hablan los demás. Adán y Eva, Dios los creó con una edad adulta. No nacieron bebés ni niños, adultos. En el día que los creó, en el sexto día, antes del Shabbat. fueron creados. Dios les dijo, no coman del árbol prohibido. Comieron del árbol prohibido. Los corrió del Gan Eden, los expulsó del Gan Eden. Iban para afuera. Todo eso duró un par de horas. Increíble. Un punto de la perashá, cuando estaba leyendo esta perashá, Bereshit, para masticar un poco, yo me di cuenta de una pregunta de este año nuevo. Quise hablar de este punto. ¿Cómo, recorcholis, puede ser posible de que Adán, ¿quién lo creó a Adán? Dios. ¿Y a ti quién te creó? ¿Dios te creó? No, dile a tu mamá a ver si Dios te creó. Al Dios lo creó.
Por medio de...
al Dios lo creó.
¿Cómo?
Al Dios lo creó. Adán lo creó Dios con sus manos. A nosotros, el papá, la mamá, y Dios es socio de ellos en la creación del bebé, Adakuaru. Pero tú puedes llegar ahorita y decirme, Ishuada, Dios, ¿qué es Torah? ¿Qué es Dios? ¿Qué es esto? ¿Qué cosas son estas? ¿Yo creo o yo no creo? ¿Hay falta de fe? ¿No crees? ¿Tienes fe? ¿Tienes emuná? ¿Crees? ¿Estudias Torah? La Torah te ayuda a enseñarte fe y realidad. O sea, y te enseña cómo a fuerzas hay un creador supremo que es Dios. Ok. Pero el que no cree, no cree, ese puede decir sus pretextos y todo. Pero Adán, Eva, los creó Dios. Dios bajó y le dijo a Adán, mira Adán, ¿te cree? A ti y a tu esposa. Tienen todo a Olam, Lefaneja, todo el mundo tuyo delante de ti, todo. Come lo que quieras, haz lo que quieras, vete para acá, brinca allá, súbete al tumbling, este acá, come frutas, este y todo. ¿Tenía que estudiar Torah?
No.
¿Tenía que venir el jajam a enseñar Torah? No, si era el único. ¿Tenía que cumplir mitzvot? No. ¿Tenía que respetar a su papá? No tenía papá. De locos. Le dijo, una cosa nada más te voy a pedir, Adán. ¿Sabes cuál es? Una. De este árbol, del árbol del fruto prohibido, no comas. Es la única prueba que yo te voy a poner, la única. Nosotros tenemos 613 mitzvot, Shabbat, Kasher, Nida, Tzeniut, esto, lo otro. Adán tenía una y no la cumplió. Ama. ¿Y quién le dijo? Y que, espérate, la víbora. Hay que decir que la víbora era la esposa, pero espérate. Es de locos. Te vuelves loco. 613 mitzvot. Oye, Boreolam, ¿tú qué es que yo cumpla esto? Shabbat, y Tzeniut, y Tevilá, y Kasher, y esto, y Meadrin, y la otra. Y tú me quieres decir que Adán, tú lo creaste, hablaba contigo, y una no pasó. Esto pensé este año. Nunca lo había pensado, y este fue el pensamiento de este año. Lejaim. Sí. Sí. Este es el ejemplo. Igual Torah, igual Mitzvot. ¿Está entendido? Quiere decir que no tenía muchas cosas que cumplir, más que una.
¿Y cómo no tuvo miedo en no cumplir? No cumplió el Shabbat, pero no cumplió el no haber comido el...
La única prohibido.
No tuvo miedo
de... De eso estamos hablando. Hoy voy a explicarlo. Vamos a... De eso vamos a hablar. ¿Cómo es posible que pase esto? Vamos a analizarlo. Encontré la clave, yo creo que encontramos la clave. ¿Cuál es la clave? Rashi dice así la perashá. Viene la víbora caminaba en la parada como un hombre. Tenía pies. Y la víbora vio a Eva y la deseó. Porque era muy bella. No la medí. y le dijo...
Era una persona.
Sí, sí.
No era víbora.
Era como una víbora grande, no sé. Pero en fin, esta víbora, si alguna vez vieron caricaturas, entonces no hay pregunta, todos se pueden ver. Pero esta víbora deseó a Eva y dijo, le voy a provocar que coma el fruto prohibido para que ella en verdad quería que coma Adán del fruto prohibido, muera y ella, la víbora, se quede con Eva. Le da de comer a Eva. Le dice, oye, ¿qué te ordenó Dios? Que no toque el árbol. Ah, ¿que no toque el árbol? Tú eres mujer, te pasaste de raya, hablaste de más. Dios te dijo que no comas, no que no lo toques. Le empujó, tocó el árbol y dijo, así como no te moriste del árbol, ahora comió. Pero hay una cosa que... No nada más lo que se dijo va a ser lo que sigue ahorita. Algo que normalmente lo que saben es esto, que le empujó esto, pero esto es algo muy interesante. Es sabido, pero no, normalmente no dicen esta explicación, y en esto me desperté este año. Eva, les voy a hacer una pregunta. Hay quien explique, antes de seguir explicando este tema, así algo de ladito, rápido. Eva ya comió. Ella sabe que va a morir, que Dios la va a regañar, ¿no? ¿Por qué ella agarró del fruto prohibido? Sabe que ella va a morir y le da a su esposo para que también muera.
Sí, para que no le construyan otra mujer y se quede con ella.
Exactamente. Celos. Ella tenía miedo, dijo, mira, ella va a morir. Pero si no lo mata, no se lleva a su esposo con ella al Beta Jaim, entonces le van a sacar de otra costilla a otra, y de que se quede con la otra o se vaya con ella, pues se lo arrastra junto con ella. ¿Vieron? Todavía no creaban a la segunda mujer y ya tenía celos de la no creada. De loco. Sí, o sea, no existía otra y ya está usted. Pero en fin, ¿así quién dice eso? La perashá. Vean.
Ahí está la prueba.
Quilladoa. Dice el pasuje. Quillodea, Elohim, ¿cómo la sedujo la víbora a Eva? Vean. Quillodea Elohim, Dios sabe, Kibeyom ojalhem mimenu, el día que comas de este fruto, Penifkejuenehem, se van a abrir sus ojos, Vitem que Elohim, van a ser como Dios, yo de Toberra, que van a saber diferenciar entre el bien y el mal. Pero el mareo no fue este. ¿Quién se traga esto? ¿Ve lo que dice Rashi? Quillodea. Vean cómo la sedujo. Le dijo, ¿sabes por qué Dios no quiere que comas? Quillodea. Explica Rashi. Columan sonet bene humanuto. Toda persona que tiene un oficio odia al que tiene su mismo oficio.
Sí, al competidor, claro.
El doctor no le tiene envidia al ingeniero o al arquitecto. Pero el doctor sí le tiene envidia al otro. Si hay un dentista, sí le tiene envidia al otro. ¿Sí o no?
Sí, sí, claro.
Hubo un caso que una vez me contó una persona, que había una persona que estaba muy grave, en terapia intensiva, y tenía un doctor. Y sabían que había un especialista que a lo mejor podía sacar a flote a esta persona. Y le dijo al otro doctor, si lo mandas con el otro doctor a que él se meta, yo ya no respondo. Ya no respondo. Y era mejor el otro. Y al final de cuentas, se murió el señor. ¿Todo por qué? Por orgullo del doctor. Porque el doctor no aceptaba que se vaya con el otro. ¿Cómo? Es mi caso, yo gano mi dinero. O sea, el orgullo, no nada más de dinero, es de todo. Él... Tú vas con un doctor, te dice algo, vas con otro, te dice otra cosa. No, es que el otro no, es un tembel, no sabe nada. ¿Entiendes? Vas con el otro y dice que este no sabe nada. ¿Está bien? Al final vas con el tercero y te dice, no, ni este ni este sabe nada, yo te voy a curar. ¿Está bien? Hay envidia. El que tiene un oficio odia al de su mismo oficio. Hay envidia. Esto puede llegar a nivel, o sea, el que tiene una tienda y tiene otro una tienda igual, envidia.
Pero es el celo natural humano, ¿no?
Sí, pero para eso la Torah te dice cuál es la fórmula. Hoy vamos a hablar de eso.
Pero te hago una pregunta.
Ahora... Acuérdame esto. Te voy a poner pausa. Cuando quite la pausa me lo vuelves a preguntar, si no se me olvida la pregunta. Pausa. Ahorita en unos 10, 20 minutos. Yo estoy diciendo lo que la víbora le dijo a Eva. ¿Sabes por qué Dios no quiere que comas del fruto? Porque cuando comas del fruto, tú te vas a hacer como Dios. Y como Dios es tu competidor, no quiere que te le montes o que te le pongas del mismo nivel. Entonces te deja mediocre para que no crezcas.
Ya le dijo.
¿Oyeron? Dios, si comes, vas a ser como Dios. Y como Dios es tu competidor, entonces no quiere que comas. Le metió la duda. Ese es el primer Rashi.
La verdad, todos hemos caído ahí.
Chécate el segundo Rashi. Segundo Rashi. Primer motivo, ¿cómo la sedujo? Segundo. Viten que loquim. Van a ser como dioses. Explica Rashi. Yotzre olamot. Van a crear mundos. Cuando comas, no nomás vas a ser como Dios. Vas a poder crear mundos como Dios creó al mundo. En verdad, Dios sí te creó a ti. Esa fue la pregunta inicial. Entonces, como si hablas con Dios, ¿cómo le haces? Sí, pero si... Les digo, ¿cuál es aquí en la explicación?
Secreto.
Dios también comió de este, pero no te quiere dejar que tú comas. Cuando tú comas, vas a ser como Él, vas a poder crear mundos. Esa fue la duda que le metió a Eva. Fuertísimo. Oye... Pero he sabido, ya oíste de los Rajamim, que tú no puedes ser Dios. 2 más 2 son 4, ¿no? ¿Saben por qué no podemos ser Dios ninguno de nosotros? ¿Ningún humano puede ser Dios? Muy sencillo. ¿Tú te creaste o fuiste creado? Fuiste creado. Eso ya lo saben, he sabido. Y si tú te crearon y no te creaste, no eres Dios. A fuerzas alguien superior te creó. Si tú te hubieras creado, serías Dios. Entonces, como te crearon, no eres Dios. Eres otra cosa, lo que quieras, pero Dios no eres. Hay alguien encima de ti. Punto. Ya. Oye, pero Dios te creó con sus manos. ¿A quién le puedes decir eso físicamente? Adán y Eva. Dios te creó. Hablaban con Dios. Increíble. ¿Saben cuál es la respuesta de esto? Le metió el veneno. Le metió la duda. Y si sí. Y si sí, ¿cómo de ese fruto? A lo mejor sí me hago Dios. Pues me la juego. Ah, pero Dios te creó y tú sabes que no eres Dios. Pues me la juego. Y me lo come, a lo mejor me hago Dios. Eso es lo que destruye a las personas. La duda... mató al gato, ¿no? ¿Cómo se dice el dicho? La curiosidad mató al gato.
Bueno,
le metió la duda, impresionante.
Se comió el fruto. Ella vio que no se hizo Dios y hace mejor te jaló.
Sí.
Me pareció ver a tu esposo con una señora que hacía tinta y le valía 100 y ahí que
está. Entra la duda.
Entra la duda.
¿Está bien?
¿Estás de acuerdo?
Estoy de acuerdo, creo que estoy de acuerdo.
Está bien, acá estamos hablando de Hashem.
Está bien. Y hablaban con Hashem y todo.
Pero la duda del ser humano es lo más normal.
Sí. Pero la pregunta es, esa es la respuesta, le metió la duda, es lo que estoy diciendo en esta clase, le metió la duda y lo destruyó. En el momento que hacen eso, pum, se desmaterializan, Dios dice, trajeron la muerte al mundo, ahora en vez de que vivan, ellos tenían que llegar a Shabbat. Si llegaban a Shabbat, ya habían cumplido su misión en el mundo. No pasaron un Shabbat sin pecar. A la primera, no nomás un Shabbat, en un par de horas, en el mismo día pecaron, una mitzvah que tenían que hacer, increíble.
¿Hashem ya sabía?
Sí, para eso hay un cassette muy famoso, un cassette que grabó Jajam Yosibir, se llama Predestinación y Libre Albedrío, 1 hora. Ah, pero si Dios ya sabía, entonces no tiene libre albedrío, 1 hora de clase, si quieren, ahí explico. Pero increíble, increíble. Adán y Eva pecaron, trajeron la muerte al mundo. Y ahora va a vivir la gente 120 años y todo lo que ustedes saben.
Si no hubiera comido la manzana, perdón.
No era manzana, era todo menos manzana. Manzana, así la gente del mundo pintó la manzana como la manzana de la discordia o del deseo. Pero era todo, dice la Gemara, el Talmud en Berajot, todo. Hay quien dice que era trigo, hay quien dice que era uva, hay quien dice que era higo. Todo menos manzana. ¿Sí? Como una vez estoy dando una clase y me pregunta, estoy hablando de las plagas de Egipto y estoy hablando de Macat Bejorot y se para ahí un cuate, ¿no? Oiga, rabino, y entraba un mito así color azulito por abajo de las puertas y mataba a los primogénitos. Dije, no es Charles Heston ni los 10 mandamientos. O sea, este cuate, todo su judaísmo está basado en la película Los 10 mandamientos. No es posible. Eso se llama, hay otro cassette, se llama Patrones de Conducta Errados de Nacimiento. Del mismo rabino que te dije antes. Patrones de Conducta Errados de Nacimiento. Eso, hablé una vez de eso. Patrones de conducta errados de nacimiento. Te enseñan de chiquito una tembeleada y a ver, vétela a sacar. Pirkei Avot dice que es muy grave. Enseñarle a un niño cosas erradas de chiquito es muy grave. A ver, tú sácale al que vio la película y es de ahí saca su judaísmo, que no entra un mito y te vuelves loco. O sea, y la manzana, tú viste, estás viendo una manzana, pero nunca se paró alguien y te dijo en la clase de Torah que no era manzana. Y a ver, sácatelo. Esa es la idea. Es patrones de conducta errados de nacimiento. Y así actuamos, y por eso, y así vivimos, y por eso el día será el instinto humano nos va ganando. Pero en fin, seguimos. Tuve una segunda pregunta acá. La verdad, yo no estoy de acuerdo con la misma explicación mía. Todos ustedes se la tragaron toda la explicación, pero increíble. Tenían que haber brincado de la silla. Aquí una pregunta fuertísima. Yo pienso que no es justo. ¿Por qué no es justo? Muy sencillo. Normalmente, Dios que le dijo, no comas de esto. La víbora le metió la duda. ¿Okay? Vamos a traspasarlo a la vida de nosotros. 2004. Aquí sentado. Viene el Jajam, viene la Torah, viene Dios y te dice, mira, estamos hablando ya en aterrizadamente el concepto, en nuestras vidas, ¿sabes qué? Cuida Shabbat. Si cuidas Shabbat, vas a tener Olam Haba. Ponte tefilín. Se pone tefilín, vas a tener Olam Haba muy grande. Estudia Torah, Olama va muy grande. Oye, compadre, pero eso es las cosas espirituales. Las cosas espirituales llevan desventaja. Sí, mucho Mashiva Rúa, que morida Geshem, que lo espiritual, todo ese rollo, ya sabemos. Pero lleva desventaja. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué lleva desventaja? Muy sencillo. Toda la Torah y las mitzvot, el pago, no lo ves. Caso. Todo eso, la mamá. Como no veo el pago, pues te va a llevar el Azraín. ¿Sabes por qué? Porque del otro lado tienes el velazo enfrente. Ahorita la pasas bien. Después no me interesa. Ahorita estoy pasando increíble. Oye, y tienes cualquier otra cosa, mundano, deseo, o cosas prohibidas, o cosas obscenas, o cosas no permitidas. Y ahorita tienes el deseo. No me digas que te vas a un restaurante, te vas a las gaoneras, Taref le Meadrin, que es prohibido por completo. A mí encuéntrame un lugar kosher que sea, que le llegue igual al sabor de ese lugar. Como yo no he comido, pues así me cuento mis alumnos, algunos. Te están pagando en efectivo. Las cosas mundanas es ahorita, aquí. Y usted, rabino, me dice que si yo estudio Torah, que voy a vivir ahí con los angelitos arriba, no sé qué, ya bájenle. O sea, está entendido, ¿no? Cuestión de enfoques. Pues todos se enfocan así y por eso estamos quebrados. Por eso el Yetzer Hara nos gana. Tú, aunque no lo enfoques, así lo piensas todos los días. Sabes que no puedes revirar aquí en el periférico a ver el espectacular y ahí estás. Cuestión de enfoque. ¿Cuál enfoque? O sea, ya vi que enfoca uno mejor, ¿verdad? O sea, hay que cuidarse la vida, sí, ya sé, pero está pagando en cash el deseo. Ahorita estás viendo cosas no permitidas. ¿Cuál cuestión de enfoques? ¿Dice? Tengo razón. Que la misma voz. Pero bueno, voy a decir algo.
Que no hay forma de decirlo. Pero
el día, ahí se lo pone.
No hay forma, no hay, se lo topa la leche.
A la mujer, ¿no?
Le pregunté a un jajam grande. No tenía yo respuesta a esta pregunta. No tenía respuesta. Estaba en Simchat Torah bailando con el Sefer Torah y me vino esta pregunta a la mente. Estaba Simchat Torah, estaba bailando y yo tenía esta pregunta en mi mente. Hay otros que estaban aventándose las bolsitas de los chocolates, pero sí, pero a veces piensan una pregunta así que salió de Bereshit. Lo leímos, me llevó esta pregunta en Simchat Torah. De casualidad me encontré un jajam grande y le pregunté al jajam, tengo esta pregunta, ¿qué opina usted? Y me dijo la respuesta. La pensamos entre los dos, la carburamos y dijimos, esta es la respuesta. Vean bien. La respuesta es la siguiente. Si es verdad que en la espiritualidad te pagan en cash, en lo material, al momento te pagan el deseo y la satisfacción. Y en las cosas espirituales, en el mapa, está bien. Pero les voy a contar algo. Yo les voy a decir a ustedes mismos otra pregunta. Si Dios te pagaría en cash las mitzvot. O sea, Baruch atah Hashem, lo que no me deja olam, Sheako, li, abit baro, y te cae un fajo de $1,000, ahorita aquí el pitak. Cuando vas al nutriólogo y te dice que tomes 8 vasos de agua, y tú apenas te echas 3, te tomas 3, te tomas 20, si te llueven dólares por cada verajá.
No hay ni libre albedrío, no es por interés.
Esa es la respuesta. ¿Cuál es la respuesta? Si Dios te pagaría ahorita tu mitzvá, ahorita, estuvieras tomando un doctorado porque te llevan los dólares, pero no tuvieras libre albedrío, porque de escoger al mal a escoger al bien, seguro escoges al bien si me lo pagas ahorita. Para que haya libre albedrío tiene que ser que la satisfacción o el pecado o el deseo te lo paguen ahorita en cash y que las cosas espirituales no te las paguen en cash. ¿Para qué? Para que tengas libre albedrío de escoger. Puedes, si te pagaría en cash lo espiritual, todos harían el bien. ¿Para qué vas a hacer el mal si puedes hacer el bien? Es increíble respuesta. 2004.
Una pregunta.
¿Una nada más? Javor.
A lo mejor está un poquito así, pero es. Ahorita me entró la pregunta: ¿por qué? ¿Para qué creó el árbol? ¿Para qué le dio la oportunidad? O sea, ya estaba en el ganero. Adán ya estaba en el ganero. ¿Para qué? Ya está en el ganero.
¿Para qué le ponen la prueba?
Ya está para siempre.
¿Para qué le ponen la prueba?
¿Para qué le ponen allá?
Por esa respuesta que dijo.
Para eso.
Sí, pues yo no me quiero ganar nada. A mí ya me lo regaló.
Ah, muy bien.
Ya,
muy bien. Sí, buena pregunta. Buena pregunta. Buena pregunta. Esa pregunta se te adelantó como unos 400 años. Más o menos, creo que esa edad tenía Ramos y Jaime Luzzatto.
Perdón, es que no tendríamos este mundo si ellos vivirían y no tocarían de lo que no se podría.
Lo voy a explicar. Está bien lo que está diciendo, déjame explicarlo bien. Tu pregunta la preguntan los Baalei Musar antiguos. Mesilat Yesharim lo trae, Jobat HaLevavot lo trae. Todos preguntan esta pregunta. Dios, es más, no te contesto, porque tardo una hora la respuesta. Pero porque me caes bien, en un minuto voy a tratar de contestarte en una cápsula. Si lo cachas, lo cachas. Si no, te vienes a mi midrash, a estudiar conmigo y te explico. Fíjate bien. La pregunta es, ¿para qué Dios tuvo que crear el mundo? El árbol, ya estás en el árbol, ¿para qué hizo el mundo? ¿Ya llegaste al árbol? ¿Para qué hizo así Disneylandia y todo el sistema? ¿Para qué? Entonces, no hagas nada de esta volada. ¿Para qué? ¿Para qué todo este rollo? Contestan para que no tengas que comer el pan de la vergüenza. Es una respuesta sabida. ¿Qué es el pan de la vergüenza? Si tú tienes, ¿quién quiere dar leche amamantar a su hijo más? ¿La mamá al bebé o el bebé quiere tomar leche de la mamá?
La mamá.
La mamá. Las mamás deben saber. ¿Quién tiene más necesidad de darle leche al niño? ¿La mamá o el niño tomar? ¿La mamá?
El bebé si no toma, le vale.
La mamá tiene necesidad. Boreolán, que es todo poderoso, todo benevolente, todo dar, todo misericordia. ¿Ok? Él quiere dar. Creó a nosotros los terrícolas para darnos. Pero tú, la Neshama, estos son conceptos cabalísticos, te dije respuesta de un minuto, si no lo cachas, esto hasta el fondo no importa, es profundo. Pero vamos a decir que las almas estaban arriba, y esas almas les daba Dios gratis. No es lo mismo, no sé si algún día tu papá te regaló un coche, pero no es lo mismo un chavo que trabajó y se compró un bocho, a que si su papá le compró un Mercedes. ¿Ok? A mí mi papá me compró un Mercedes, no es cierto. Yo una vez me compré un bocho, aquí saben así, me compré un bocho y me gustaba mi bocho, fue mi primer coche. Que de mi trabajo me compré un bocho color azul con rines plateados. Es el único coche después de varios que extraño. Tú estás feliz con lo que tú trabajas, tú haces y no lo que te regalan. Si tú estás en Olam Haba recibiendo puro Gerber, está bien, Hazaku Baruch, muy rico el Gerber, pero no te lo ganaste. Es Gerber. Dios quería que bajes al mundo terrenal. ¡Subas! Espiritualmente en el Olam Haba, estabas en el Olam Haba en nivel 10, quiere que llegues a nivel 100. Te puso la prueba, te metió en el laberinto de la vida, el amo del juego así decidió. Ahora sí, vamos a jugar. A ver si la pasas o no la pasas. Pero no, nada, te di el reglamento que es la Torah. Ahí está el reglamento. El reglamento es la Torah, el instructivo. Te dio el reglamento, te dio esto, estudia, le mete a la estudia. Normalmente uno se queda perdido en el laberinto. Pero ya tenemos a la gente que, ¿qué? Que la Torah, los ajamim, etcétera, que te marcan el camino. ¿Te ha entendido? Entonces, ¿para qué pone la prueba? Para que te superes. Una vez estaba yo en el CDI. CDI. De chiquito, Centro Deportivo Islámico. Abren Shabbat, cierra el viernes. De locos, nunca entendí por qué. Pero estaba yo ahí corriendo en la pista en atletismo. Y yo era medio bueno en saltar vallas. Una vez llegó el maestro y sin avisarme, me subió un pedacito a la valla. Y me dio una caída y un raspón de aquellos. Y el maestro me le fui encima. ¿Qué te pasa? Avísame. Me dice, no, yo no te quería avisar. Tú ya brincabas muy fácil la otra. Yo quería que brinques ahora más alto. Para brincar más alto te vas a caer 2-3 veces. Pero después ya le libraba y brinqué más alto. Las pruebas que Dios te pone es para que tú te superes. Para que brinques más alto, llegues en Olam Haba más alto y te ganes tu pago. Entonces Dios te pone una prueba para que tú la superes. Y prueba superada. Si no, no tuviera chiste todo esto. Eso es en cortitito. ¿Está bien? Más corto no se puede. Sí. Por eso, no tuviera sentido la vida.
No tendría sentido.
No tendría sentido.
Ha habido mucho sufrimiento en la historia de Israel. Ha habido Kurban Bet HaMikdash. Ha habido momentos muy tristes.
Okay.
Que a lo mejor se pudieron haber evitado.
Muy buena pregunta.
Yo digo que
ya estás en pregunta número 2. ¿Por qué hubieron sufrimientos en Israel Bet HaMikdash?
A lo mejor era mejor que no hubiera sido creado.
Buena pregunta. Ya necesitamos hacer un seminario aquí. Es buena pregunta. Eso hablo yo en seminarios a veces. Y te demuestro cómo todo estaba escrito, cuál es el propósito de la vida, qué quería Dios, qué pasó, qué hicimos nosotros, Tanaj, etcétera. Todo está. No, te voy a decir una cosa. Una de las cosas por las cuales yo agarré fuerza en la Torah y decidí meterme en mi vida a la Torah es un Pirkei Avot. Ben Bak Bak Omer. ¿Sabes Pirkei Avot? El nombre más extraño que hay en el mundo. O así se llama un jajam. Ben Bak Bak Omer. ¿Qué decía? Pirkei Avot, simple. Afogba, de Afogba, de Kolaba. Dale la vuelta, y dale la vuelta a la Torah, de Kolaba. Todo está a Kolba. Todos los secretos están ahí. El Gaón de Vilna sabía la historia de cada una de las personas, desde el principio del mundo hasta el final del mundo, de la pura letra B de Bereshit. ¿Me entiendes lo que está pasando? El nivel. Te puedo explicar muchas cosas, pero no hay tiempo. Está traicionando la manecilla y es tarde. No te puedo explicar todo eso. Te invito a que estés más conmigo. Pero te voy a decir. Te voy a decir. Fíjate, Fuente de la Huerta 22, Centro Social, abajo, Midrash, cambio escribir, cambiado. Pero, claro, hay clases para mujeres, para todos ustedes, los jueves, 5:30, 6:30, 1 hora.
En la mañana no
hay pagar. En la mañana no hay
por pagar.
En la mañana me retroalimento, estudio para poder pasar. ¿Ok? ¿Ok? Y para los hombres, 7 a 8 y 8 a 9. Minjan las 7, se acaba, clase hasta las 9, 9 arriba. ¿Ok? 10 niveles, todos los niveles que quieras.
¿Para sangre?
Para todos. Pele. ¿Está entendida la respuesta? ¿Por qué hay todas esas cosas? Es un buen rato para explicar. Ahora sí, te quito la pausa y con eso termino la clase contestándole a ella. ¡Pac! Pregunta.
¿Cuál
era? Espera,
¿te
da
lo de la manzana, no?
Yo espero.
Ya se la contestó.
Ya no me acuerdo. Ya me acuerdo.
Ahora, en la perashá dice que le da a todo el mundo para que lo trabaje. Pero que iba a
es maldición.
Antes de que comer.
Le servían los ángeles de comer, así, uvas en la boca, así, con la palmera, le hacían así, como mele.
Pero antes de que
no trabajaba nada, tenía
dice,
todo.
Te voy a dar el mundo para que lo trabaje.
¿Cuándo dice eso? A ver, ¿dónde dice?
El castigo.
¿No? Es después, es el castigo, no lo leo, yo estoy seguro. Ese es el castigo, el trabajo es el castigo. El otro día me dijo un alumno, abrí la tienda 20, dije, no importa, entraste más dentro del castigo, o sea, te esclavizaste más, déjate las 19 y sigue trabajando, ¿para qué? Okay. No es que bien. Es castigo, el parto, las contracciones, el ginecólogo, todas las cosas, y ¿sí? Cuando no te paga el cliente también, que subes para el cheque, todo es maldición. Nos hubiéramos ahorrado todo eso. Claro. Claro.
Ya no me acordé.
¿No? Te di chance con ese comentario. Las personas, yo pienso que para no caer en esto, la clave es estudiar Torah. Después de haber comido el fruto prohibido, esa víbora entró dentro de nosotros. Cuando tú tienes dudas si ir a un lugar bueno o un lugar malo, estudiar Torah o otro lugar, luchas contra ti mismo. El angelito bueno, como en las caricaturas, y el malo, el del tenedor que está aquí en los hombros, es verdad, está dentro de nosotros mismos.
Pero uno lucha cuando empieza a estudiar, porque la gente que no cumple no lucha con nada.
Cuando una persona estudia, empieza a luchar. Si no, está en las redes del Yetzer Hará.
Que
no estudia.
No le importa si voy al taller o voy al taller. El que empieza a entrar al camino de la Torah, ahí empieza a sentir esa sensación de decir, no estoy haciendo bien.
Así es. Vean esto. Una persona... No contesta. Si se sienta conmigo 5 minutos, va a haber como...
Sé quién es. Yo le dije, ¿por qué no vas a estudiar para ahí? Yo estoy contenta con mi vida, así estoy feliz. Sí, ¿por qué me voy a meter en tanto rollo? Sí, tiene razón. Sí,
seguimos. Muy bueno. Chécate eso. Yo pienso que una persona debe de tratar de meter a Dios a su vida. Vivir más, sentir a Hashem, tener emuná, todas esas cosas, tratar de estudiar Torah. Esos son los lentes que la persona en verdad se pone y empieza a ver desde otra perspectiva la vida. Vamos a terminar con un maase. Hay una esposa de un jajam grande en Nueva York, que ese jajam falleció. Y ella hizo una institución llamada Ineni. Y ella lleva a grupos de muchachitas muy alejadas, americanas, de cualquier cosa que tenga que ver con espiritualidad, Torah, etcétera, a Israel a viajes, y ahí en esos viajes les enseña cómo hay Kotel Amaraví y cómo hay Keber Rahel, todas las cosas del Yahadut, del judaísmo. En uno de los viajes había una muchachita muy, muy, muy inquieta. Le preguntaba preguntas duras enfrente de todas las demás. Y le dijo, ven, vamos. Ella acostumbraba llevarse al Kotel Amaraví a las 12 de la noche a las alumnas, a todos los de ese grupo. ¿Por qué? Porque yo el año pasado que estuve me gustó ir a esa hora, está uno tranquilo. En Zekim Bete, lo que de Shalashamay son las puertas del cielo. Ahí está Boreolam. En el Kotel, a las 12 de la noche, te puedes encontrar gente sentada en el piso llorando por el Bet HaMikdash destruido, gente rezando, gente diciendo Tehilim, Mekubalim, el que ha estado en Israel sabe. Gente elevada a esas horas. Y la gente de este grupo se sensibilizaba. Había una muchachita ahí que, con su falta de información, preguntaba todo el tiempo, no encuentro a Dios. Sí me sensibilizo, Jerusalén está muy bonito, Jerusalén Shel Zahav, y muy bonito, pero no se sensibilizaba tanto como los demás. Hay gente que nada más llegando al Kotel ya siente eso, que no podemos, ese feeling que no se puede explicar. Y el que lo siente ya entiende lo que estoy diciendo. Pero, una vez pasó una anécdota que le enseñó Dios, yuhu, aquí estoy yo. Es el siguiente. Fueron a tomar un refresco a uno de los cafecitos así de Jerusalén. Y están tomando un refresco. Ustedes saben que Jerusalén y en Israel hay muchos gatos. Meninos. Hay dos explicaciones. Hay quien dice que los ingleses había una epidemia, una plaga de ratas. Y trajeron un barco lleno de gatos. Otra explicación. Hay quien dice que son almas, cada quien dice su interpretación, pero la que yo he checado que es más verdadera es que trajeron un barco de gatos para acabar con una plaga de ratas. Me ven con cara de guata con algunos porque a lo mejor no han estado en Israel, porque hay gatos callejeros más que perros callejeros casi no hay. Gatos callejeros lleno, Benevera, Jerusalén. Y muchos, ay, que ni opina, pero en Jerusalén hay gatos, muchos. Están ahí. De repente está esta muchachita tomando su refresco y le brinca un gato a la silla de junto, pero era un bebé gato, así chiquitito. Y da la casualidad que ella era muy amante de mascota. De mascota, le gustaban así los animalitos, muy así de Discovery Channel ya, y de Animal Planet, todas las jaladas y todo está bien. Y lo agarró, lo acarició, lo besó, le dio de comer un heladito que tenía y dijo, me lo voy a llevar a Nueva York este gato, me gustó. Un gatito. Lo cargó, paseando ya 20 calles de ahí de ese lugar, se empezó a oscurecer. Y le brinca el gatito de las manos a esta muchacha y se va corriendo. De repente se puso a reflexionar y dijo, ¿qué hice? Saqué a este gato de su hábitat natural. Yo me imagino que su papá gato y su papá gata estaban por ahí. Y ahora que se lo llevó muy lejos y se escapó, a lo mejor se muere de hambre, a lo mejor lo atropellan, a lo mejor no subsiste, a lo mejor no llega a su casa. Le empezó a remorder la conciencia de lo que hizo, que se llevó de más o menos del lugar donde vivía ese gatito a otro lugar y no va a encontrar a sus papás. Se empezó a preocupar en serio. ¿Está bien? De repente se quedó así muy afligida, lloró un poquito por el gato, etcétera. Al otro día están paseando en Jerusalén y se llevó esta morá a las alumnas a caminar a Mea Shearim, ahí donde están los Hasidim, los Hajamim. Estando ahí en Mea Shearim, hay una yeshiva llamada Yeshiva de Rabbi Meir Baalanes. Y he sabido una segula. Esto se los dejo de regalo a ustedes para que se acuerden de mí. No vengo siempre a darles esta clase, pero se acuerden. Hay una segula. La moral le dijo esta. Hay una segula. Para encontrar cosas. Se te perdió tu anillo, se te perdió tu dinero, tu cartera. Dices que donas 18 monedas de lunes más de Rabbi Meir Balanes Beliner si lo encuentras. Si lo encuentras, aquí mi esposa encontró algo. ¿Te acuerdas que se había perdido? ¿Eh? Su anillo de boda se le había perdido, no sé, se había perdido. Volteamos toda la casa y dijo y lo encontró. Yo tenía un amigo que... Yo tenía un amigo que se le... Estábamos en Israel y lo habíamos estudiado todo hace 15 años. Estábamos en el mar, en Netania, en una playa de esas separadas, que hay puros hombres, para religiosos, y estábamos nadando ahí, y vino una ola y le voló los lentes, la ola, y se le perdieron los lentes, no veía nada, tenía 8 de aumento. De repente empezamos todos a tocar, a ver, encuentra en el mar los lentes. Le dije, pide que, si por dejú de Rabí Mir Balanés, das tanto hacia acá, y lo dijo. A los 10 minutos, estábamos nadando ahí, pisó algo este mismo, metió la mano, están los lentes. Increíble. Pero les voy a contar algo. Esto fue un window Bill Gates patentado. Se cierra el window y seguimos. Esta moral le dijo esto a esta alumna. Corrió. ¿Qué hizo ella? Corrió. Y dio 18 shekalim a la tzedakah, el lunes más rabí de mañana es. Y pidió que encuentre el gatito y se lo pueda llevar a Nueva York. Siguieron paseando ahí, pa, pa, pa. Ay, qué bonito. Se echaron una pizza suri, un heladito. Para no hacer el cuento largo, fueron al Cote La Maraví a medianoche otra vez ese día. Ya se iban, faltaban 2 días para regresar a Nueva York. Se fueron a despedir del Cote. Y regresando al hotel ahí, King George, cerca de ahí, estaban caminando. Fueron ahí, cerca caminando. Aunque ustedes no lo crean, llegaron al hotel y el gatito estaba sentado en la entrada del hotel esperando a esta muchacha y estaba. ¿Es increíble o no? Agarró el gatito, se quedó una semana más en Israel, arregló los papeles, y ese gatito ahora es un gato neoyorquino, ahí vive en Brooklyn. Dijo una frase esta muchacha: lo único que me faltaba en mi vida para encontrar a Dios era un gatito. Ese gatito le enseñó Dios, y aquí estoy. ¿Cómo sabía el gatito en qué hotel estaban? ¿Sabían que otros están hospedados? Además, te vuelves loco. ¿Vieron que es más, de hace un par de años, no de mi abuelita, ni de hace 50.000 años. Apenas. Dios a veces te manda señales para decirte, yuhu, aquí estoy. Aquí estoy. Una persona que se ponga las pilas, meta a Dios a su vida, le eche ganas, estudie Torah, de trata así vamos a poder controlar ese instinto y llegar al nivel antes del pecado de Adán y Eva. Shabbat shalom. De regalito, si alguien me convide después al coche, les traje unas hojitas que me pidió mi hermana Yafat, que era mi voz de la clase. Dios te manda muchas verajot, refuah shelema, parnasat torah, todo bueno en esta casa. Era mucha Torah, les voy a mandar unas hojitas que ella me dijo, que sea sus de Jud y de su familia, y mío también, de todos nuestros compañeros. Unas hojitas que escribió una Rabanit Kanievski, la esposa de uno de los cajones más grandes del mundo, la Shonara, para que lean ahí los milagros que puede hacer una persona por estudiar una alajá de la Shonara. El Beit HaMikdash se destruyó por que la gente habla mal de los demás. Vean lo que dice esa carta. Shabbat.